Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia.
Cuenta la leyenda que en un tiempo lejano, en una república muy lejos de aquí, había una ciudad hecha por y para otras personas que no eran el hombre blanco de clase media, donde la vida y no el trabajo eran el centro del urbanismo, donde había una participación vecinal decisiva, donde volver a casa de noche era un camino como cualquier otro, sin peligro alguno. Hoy queremos trazar las líneas del mapa urbanístico de una utopía, la de la ciudad feminista, de la mano de la ciencia ficción, la literatura medieval, el cómic y de arquitectas que se toman muy en serio la perspectiva de género. Entrevistamos al colectivo Punsis de Barcelona por teléfono, nos adentramos en la ciudad de las damas de Christine de Pizan, nos desplazamos hasta las viñetas de Temistira o el mundo de las Tamarons y, como no, cogemos el tranvía hasta Delas, la ciudad de Charlotte Perkins Gilman. Este viaje, por supuesto, lo hacemos en bici, con aire limpio y melodías empoderantes que nos ha maquetado nuestra técnica Doña Pasolina. ¿Te apuntas a este recorrido? En el reino de Amazonia, creado hace tiempo por iniciativa de muchas y muy valientes mujeres que despreciaban la condición de esclavas, permaneció bajo el imperio sucesivo de distintas reinas, damas elegidas por su sabiduría. En la época de su reinado conquistaron gran parte de Oriente y sembraron el pánico en las tierras colindantes, haciendo temblar hasta los habitantes de Grecia, que eran entonces la flor de las naciones. Pese a tanta fuerza que el imperio, el reino de las Amazonas, como ocurre con todo poder, acabó por desmoronarse de tal suerte que hoy solo su nombre sobrevive en la memoria.
así describe Christine de Pizan el más famoso de todos los mundos monogenéricos, las Amazonas. Pero hoy no vamos a hablar de ellas, ni tampoco a entrar en el debate del matriarcado primitivo. Hoy lo que vamos a hacer es recuperar nuestra hair story dando un salto al pasado hasta la Edad Media. Estamos en el París de los albores del siglo XV. Allí vive Christine de Pizan, nuestra heroína, que a pesar de su juventud se ha quedado viuda. La necesidad de mantener a su madre, a sus dos hijas y a una sobrina es el detonante que la lleva a convertirse en una de las primeras escritoras profesionales de la historia, al menos que tengamos constancia de ello. Escribió cientos de obras en prosa y en verso y vivió de ello, y además inició el primer gran debate literario en Francia. ¿Por qué? Lo que hizo fue criticar la misoginia y obscenidad del Roman de la Rose, un auténtico bestseller de la época, y ojo que estamos hablando de una época previa a la imprenta. Esta defensa de las mujeres frente a los agravios machistas se condensa en su obra actualmente más conocida, La ciudad de las damas. Según explica en la introducción de esta obra, compuesta en 1405, se encontraba Pizan muy agobiada y muy triste por la obsesión de su vida.
Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevaban a tantos hombres, clérigos y laicos a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa de un hombre o dos, sino que no hay un texto que esté exento de misoginia.
Estaba la pobre Christine a punto de pensar que, efectivamente, la mujer era un ser abyecto. Y al ser ella mujer, pues este hecho le provocaba mucha angustia, como podéis imaginar. Pero de pronto, ante Christine, se aparecen de la nada tres damas que la consuelan y le recuerdan que las mujeres no pueden dejarse alcanzar por una difamación tan tajante. Ya veis, hace más de 700 años ya sabían que sola puedes, pero con amigas es mucho más fácil. Las damas, que se presentan como razón, rectitud y justicia, tienen una misión muy concreta para nuestra intrépida escritora.
Se trata de expulsar del mundo el error en el que habías caído, para que las damas y todas las mujeres de mérito puedan de ahora en adelante tener una ciudadela donde defenderse contra tantos agresores. Venimos para anunciarte la construcción de una ciudad. Tú serás la elegida para edificar y cerrar, con nuestro consejo y ayuda, el recinto de tan fuerte ciudadela. Solo la habitarán damas ilustres y mujeres dignas.
A diferencia de la ciudad de las Amazonas, del mundo de las Amazonas, cuya descripción hemos oído antes en boca de Razón, la ciudad que fundará Christine con la ayuda de estas tres damas nunca volverá a la nada, sino que siempre permanecerá floreciente. Pese a la envidia de sus enemigos, resistirá muchos asaltos, sin ser jamás tomada o vencida. A lo largo de la obra, la narradora va recogiendo a mujeres ilustres de la historia y también de la mitología para usarlas como bloques con los que construir los cimientos y los muros de esta ciudad y demostrar así de una vez la grandeza de las mujeres. Cierto es que, bueno, se trata de una obra dedicada a las damas de la corte, las poquísimas personas que sabían leer, y que ensalza la virtud desde una concepción cristiana del asunto. La verdad es que ni siquiera hay acuerdo entre las feministas actuales sobre si considerar este texto, que recordemos, está escrito a mano e iluminado a mano en 1405, como un texto feminista o no. Pero, desde luego, no podemos negar el mérito de Christine de Pizan, pionera, entre otras muchas cosas, en el ejercicio de recuperación de la hair story.
por ti no puedo. Con de pequeña vivir y pronto estaré. Boca de niños. Sí, ya es hora de limpiar las manchas de miel sobre el mantel. Yo nunca supe actuar, en mis labios se ven muertos de sed. No quiero dejarlo todo al azar.
El Colectiu Punt 6 es una agrupación de mujeres de diferentes ramas, desde urbanismo, arquitectura, sociología, que trabajan desde la perspectiva de género, fundamentalmente desde la experiencia cotidiana de las mujeres. Esta visión inclusiva con el resto de la sociedad considera la participación como instrumento indispensable en los proyectos y la sostenibilidad como criterio básico de desarrollo. Han participado en varios talleres y actividades, entre ellos, pues bueno, un montón de talleres, más de 80, con el Instituto Catalán de la Mujer, bajo el título La experiencia de las mujeres en su entorno cotidiano, y evalúan la red de acogida de mujeres en situación de maltrato machista, por citar alguno de los proyectos en los que están metidas. Son además, por si no fuera poco, ganadoras del premio 2013 a la mejor práctica de mujeres transformando la ciudad. Tenemos en el teléfono a Blanca, del Colectiu Punt 6. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues bueno, encantadas de tenerte en las ondas y encantadas de poder haceros una entrevista. Luego subiremos a la Storyfy todos los recursos que tenéis, pero bueno, son bastante extensos. Yo quería preguntarte o entrar preguntándote qué estrategias y métodos seguís para incluir a las personas que no son normalmente tenidas en cuenta por el urbanismo. Citáis, o sea, lo más destacable son las mujeres, pero también la población migrante, los menores o las mayores y las personas con diversidad funcional. ¿Cómo trabajáis para incluir a estos colectivos?
Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a participar en el programa, del que somos seguidora.
¡Qué bien!
Sí. Bueno, empezaría por decir que nosotras partimos siempre de la participación, o sea, en todo tipo de proyecto urbano, ya sea un proyecto de diagnóstico, un proyecto de diseño, un proyecto de evaluación o un proyecto de puesta en marcha de un espacio público, un equipamiento o lo que sea. Consideramos que siempre se tiene que hablar con las personas de ese contexto. Además, nosotras trabajamos desde una perspectiva de género interseccional, o sea, como tú bien comentabas, o sea, bueno, no trabajamos con colectivos concretos, sino que consideramos que todas las personas somos diversas, no todas las mujeres somos iguales. Las mujeres, dependiendo de si somos mayores, son jóvenes, son niñas, o la condición socioeconómica, el origen, la identidad sexual, entre otras, tenemos necesidades y experiencias vitales diferentes. Entonces, consideramos que en cada proyecto hay que hablar con las personas de ese lugar en concreto para que nos digan qué es lo que necesitan. Y, bueno, y como recomendaciones así generales que hacemos, ¿no? Porque cómo incluir esta participación, ¿no? Por ejemplo, nosotras en procesos participativos consideramos que para que no sean ciegos a la perspectiva de género se tiene que tener en cuenta las diferentes actividades que hacen las personas, ¿no? Visibilizar lo reproductivo, visibilizar los tiempos de lo reproductivo y los horarios de lo reproductivo. Cuando se convocan, por ejemplo, procesos participativos, dónde se convocan, a qué hora se convocan, cuánto tiempo duran, cómo son los métodos de participación, qué canales se usan para que la gente pueda hablar. Sabemos que tradicionalmente las mujeres han tenido como más dificultades para hablar en los ámbitos públicos porque nos han socializado para que no lo hagamos. Y aún a día de hoy se nos sigue, bueno, no sé si habéis seguido toda la polémica de las CUP en Barcelona, se nos sigue todavía tachando e insultando cuando nos dedicamos a la política.
Sí, cuando ocupamos espacio público, vamos.
Exacto. Entonces nosotros creemos que todas estas cosas se tienen que tener en cuenta cuando se hacen procesos urbanos, ¿no? O, por ejemplo, también se tiene que tener en cuenta cuáles son los canales de difusión, que haya un servicio de acogida, por ejemplo, para que si son personas que tienen otras personas a su cargo, por ejemplo, niños y niñas que puedan participar porque tienen a un servicio de ludoteca, un servicio de acogida que va a poder hacerse cargo esas dos horas que dure el proyecto y que puedan participar. Y bueno, sería básicamente eso, escuchar a las personas, patear el territorio. O sea, estamos hartas de decir que muchas veces en el urbanismo se hace desde los despachos, haciendo bonitos planos, bonitas maquetas, pero que no se pisa el territorio y no se escucha a las personas que viven en este territorio, ¿no? Entonces, para nosotras eso sería el primer principio, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, consideramos que puede haber recomendaciones generales o criterios generales, pero también somos defensoras de que no hay una fórmula mágica, ¿no? Y que otro de los problemas del urbanismo en los últimos años ha sido que se intenta replicar la misma plaza, el mismo parque en Oviedo, que llueve 250 días al año, que en Sevilla, que 5 meses al año hace 40 grados, ¿no? Entonces, bueno,
Volviendo un poco a cómo contactáis con el barrio, quería preguntaros qué tipo de relaciones formáis con las vecinas, teniendo en cuenta que vosotras sois ganadoras de un proyecto o os encargan un proyecto y vosotras aparecéis en el barrio no siendo vecinas y siendo agentes, no exactamente de la administración, pero bueno, que sí os pueden identificar como la administración, el ayuntamiento, cargo público, por así decirlo, que viene a consultar desde fuera qué queréis, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones hacéis con las vecinas en estos tiempos que estáis desarrollando un proyecto?
Bueno, pues primero con humildad y con respeto. O sea, intentamos también ser muy honestas con tanto con los encargos que nos dan, o sea, con las posibilidades que tenemos de hacer algo, o sea, se lo transmitimos a las vecinas. Luego intentamos hablar en un lenguaje, bueno, nosotras somos vecinas también de otros barrios, pero también somos vecinas, entonces podemos empatizar y empatizamos con las personas con las que trabajamos e intentamos explicar las cosas en un lenguaje que nos entienda todo el mundo, porque muchas veces creemos que, bueno, disciplinas como el urbanismo, aparte de estar muy masculinizadas tradicionalmente, también han sido como disciplinas de élites, ¿no? Y que todavía hoy muchos urbanistas hablan con palabras raros, con tecnicismos, que quedan muy bien para dar una charla, pero que la gente no te entiende, ¿no? Entonces tú quedas como un intelectual, pero tu mensaje no llega. Entonces para nosotros es muy importante esto también. Y ser honestas.
De ahí es como que integráis, pues bueno, que tenéis en el equipo gente de sociología, ¿no? Que eso también será importante. Vale, pues
sí, lo que pasa que decir que somos un equipo interdisciplinar, es decir, que las sociólogas, yo soy socióloga, al final hemos echado nuestros pinitos haciendo proyectos, dibujando, y las arquitectas te hacen una entrevista en profundidad. Estupenda.
Vale, pues vamos a hacer una pausita musical y seguimos hablando contigo.
Vale, genial, muchas gracias.
En la ciudad hay mucha tribu.
mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedarán. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche, busca el paraíso en tu ciudad.
Seguimos con la entrevista por teléfono con Blanca del colectivo Punt 6 de Barcelona, hablando sobre urbanismo con perspectiva de género. Y ya que te he preguntado por las vecinas, te voy a preguntar por la administración. Quería saber un poco qué tipo de relación tenéis cuando os presentáis a concursos, si ya habéis llegado como a un punto en el que la administración, el ayuntamiento o los ayuntamientos os buscan a vosotras, como diciendo, bueno, estas chicas que saben hacerlo muy bien con perspectiva de género, vamos a buscarlas, o tenéis que andar un poco de pepito grillo siempre con, oye, esta renovación o este proyecto no ha tenido en cuenta a las vecinas. Y luego, por otra parte, saber un poco si esto, como los planes urbanísticos son con cada cambio de gobierno, remodelamos la ciudad, si tienen calado al final, como es una verdadera transformación del barrio, cada 4 años o cada X años que se vayan convocando elecciones, se van desmantelando.
Uh-huh. A ver, ¿qué va administraciones? Nosotras... muchos de nuestros trabajos que empezamos, o sea, porque las administraciones públicas tampoco son iguales, homogéneas por dentro. Dentro de las administraciones hay diferentes áreas y dentro de estas áreas hay jerarquías. O sea, no es igual el poder que tiene un área de igualdad que un área de urbanismo de un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Nosotras, durante los primeros años de trabajo, hemos trabajado principalmente pues para el Instituto Català de las Dones, para áreas de igualdad y para, bueno, y gracias sobre todo a muchas cómplices feministas dentro de las administraciones, y nos hemos tenido que ir buscando mucho la vida pues para meter el urbanismo a través de proyectos, a través de subvenciones que a lo mejor no eran concretamente de un área de urbanismo, eran de cooperación o lo que sea, y poder meterlas, porque sí que existe una reticencia, o sea, nosotras, bueno, somos urbanistas feministas, ¿no? Y existe una reticencia, por una parte, bueno, hay un desconocimiento, porque mucha gente se cree que cuando hablamos de perspectiva de género estamos diciendo que vamos, no sé, a hacer ciudades solamente para las mujeres, o que solamente sabemos trabajar con mujeres. O sea, decimos que no, que los que no trabajan con todo el mundo son los que no aplican la perspectiva de género. Entonces, existe una reticencia desde áreas así más espaciales, más físicas, como urbanismo o vivienda o incluso participación, y a partir de hacer mucho trabajo de hormigas, de pequeñas cosas, muchas cosas de activismo, muchas cosas con la red feminista que tenemos en Barcelona, con muchas entidades, como Caladona, hemos podido pues ir metiendo un poco la pata, pero la verdad es que es más porque nosotras hacemos la llamada de atención, ¿no?
Que lo que te vayan buscando.
Hay que aplicarlo.
¿Y luego se mantiene en el tiempo? Lo que hayáis implementado.
Bueno, lo bueno es que como que somos muy hormiguetas y muy trabajadoras, pues cuando trabajamos con un ayuntamiento y pierde un poco ahí el reparo de, pues las feministas no son tan malas, ¿no? Se puede trabajar con ellas. O pues de picar mucha piedra, pues sí que pues va perdurando el trabajo y sí que, bueno, luego les gusta trabajar con nosotras, ¿no?
Genial.
Pero pues, bueno, poco a poco, pero vamos, que queda mucho, o sea, y queda mucho eso, sobre todo de áreas de urbanismo y así, o bueno, como que siempre nos hacen las mismas preguntas, los mismos comentarios, ¿no? O en charlas de, no, pero si es que esto que explicáis es de sentido común, pues para ser de sentido común es poco común, ¿no?
Te lo tenemos que decir, claro. Sí, sí. Vamos a ponernos, ya que estamos un poco...
Y la otra pregunta que me has hecho, la de las cuatro, la de los 4 años, las legislaturas.
Ajá.
A ver, nosotras creemos que 4 años da para mucho. O sea, de hecho, un ejemplo práctico es que aquí en Cataluña, desde el 2004 hasta el 2010, hubo una ley que se llamaba la Ley de Barrios, que trabajaba, o sea, fue una ley muy, muy innovadora, que además tenía dentro de sus principios el principio 6, que era la inclusión de la igualdad de género en el uso de espacios públicos y equipamientos, y que trabajaba de manera transversal lo social y las reformas físicas. Y fueron proyectos integrales que se hicieron en muchos barrios y que realmente tuvieron un calado, ¿no? Y nosotras creemos que un tema imprescindible en el urbanismo es las prioridades que se establecen, ¿no? O sea, por ejemplo, a 2016 seguimos con ciudades que no tienen baños públicos, que es algo que necesita todo el mundo. Sin embargo, pues las ciudades cada vez más se están subiendo al carro del Smart Cities, de tener una red de wifi, por ejemplo, en toda la ciudad, bueno, que consideramos que es muy útil, pero que igual consideramos que sería más útil tener baños públicos, ¿no?
Sí, aquí ha habido esta cosa similar, por ejemplo, con las fuentes, ¿no? Con la pelea,
claro,
que ha habido,
exacto,
con el canal de Isabel II, con el hecho de reabrir fuentes, ¿no? Tener acceso a agua pública en las calles, en parques,
exacto,
¿no? En parques donde juegan los niños, donde no hay agua para limpiarles, por ejemplo.
Exacto. O sea, para nosotros estas son cosas básicas que tiene que tener una ciudad.
Pues
tiene que establecer prioridades, preferimos tener fuentes que tener wifi, o si siempre tiene que estar entre prioridades para hacer un equipamiento, preferimos tener un centro cívico que quepa a todo el mundo que un campo de fútbol de hierba.
Pues si te parece, pensando por ejemplo en esto que decías de que tiene que tener la ciudad en vez de wifi, pues que tenga una fuente, así someramente, ¿cómo sería tu ciudad feminista ideal, una utopía?
Bueno, obviamente que sea para las personas, entendiendo la diversidad de vidas cotidianas que tenemos cada una y la diversidad de necesidades, ¿no? Entonces, sería una ciudad de distancias cortas, de proximidad, o sea, que no nos pasemos la vida en el transporte público y mucho menos en el coche, ¿no? O sea, que tú puedas hacer tus actividades cotidianas, como ir a comprar las compras cotidianas, ver a tus amigos y a tus amigas, tener ocio gratuito, además.
Uh-huh.
Tener una parada de transporte público, que lo puedes hacer en un entorno próximo, tener un centro de salud. Luego hablamos también a veces de que sea una ciudad cuidadora, ¿no? Y que definimos esta ciudad cuidadora como que sea, por una parte, una ciudad que te cuida, que te deja cuidarte y que te permite cuidar a otras personas, ¿no?
Uh-huh.
Cuando hablamos de una ciudad que te cuida, pues una ciudad que no está contaminada del aire y te envenena, que no tiene antenas de móviles y por todos los lados que te están emitiendo ondas electromagnéticas, una ciudad que te deja cuidar porque te permite, si quieres tener hijos o hijas o perros o perras o lo que quieras, tenerlos y cuidarlos en un entorno donde no tengan que estar bajo vigilancia como una vigilancia policial, que los padres muchas veces y las madres al final se acaban convirtiendo en esto en la ciudad, ¿no? Por miedo a que les pase algo.
Uh-huh.
Y así. Y una ciudad que te permite cuidarte a ti, ¿no? O sea, que tienes espacios de esparcimiento, que tienes espacios para practicar deporte, para poder también llevar a cabo una perspectiva de salud integral, no solamente ir al CAP, sino por ejemplo también que tengas circuitos para poder andar y mantenerte en forma. Una ciudad que no te tiras una hora y media para ir a trabajar cada día y puedes hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a espacios públicos, a dotación de espacios públicos, pues, o sea, mínimo, ¿no? Que tengan sombra, que tengan bancos, que tengan una fuente, que tengan un baño público. Y todas estas cosas, además, bueno, que haya juegos infantiles para diferentes edades, pero también haya, por ejemplo, pues sitios de merenderos, que puedas ir con tus amigos y con tus amigas si quieres ir a comer a un espacio público sin tener que pasar por una terraza, sin tener que pagar, ¿no? Que creemos que es otra de las reivindicaciones básicas desde nuestra perspectiva feminista, crítica con el sistema capitalista, además, ¿no? O sea, que sea una ciudad donde no haya diferencias por renta, ¿no? O sea, que todo el mundo pueda acceder a todo sin tener que pagar una millonada por ello, ¿no? Que si vas a un espacio público no tengas que sentarte, ¿no? En una terraza. No sé qué más. Una ciudad fundamental, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de género, que sea segura para todo el mundo, ¿no? Que no te acosen, que no sientas que una miedo por la noche cuando vuelves a tu casa, que no sientas que si coges un taxi el taxista te puede hacer algo, o en el metro. Bueno, estas serían como
los puntos clave.
Pero bueno, que puedo decirte muchos más, ¿no? Diversa, ¿no? Que
pero tenemos
esta diversidad.
Tenemos poco tiempo, ese es el problema siempre de la radio. Blanca, muchísimas gracias por habernos atendido al teléfono. Gracias a todas las del colectivo por haber respondido a la llamada de Sangre Fucsia, y os seguimos de cerca la pista y esperamos que dentro de poco podamos reunirnos en una mesa de merendero bajo una sombra con agua fresca al lado en nuestra ciudad feminista.
Bueno, lo haremos, y lo haremos desde la base, además, no desde las administraciones.
Muy bien, un besazo.
Venga, muchas gracias, un beso.
Hasta luego.
Cuenta la leyenda, el mito, que las amazonas habitaban Temiscira, una isla-nación, un lugar que en los cómics de Wonder Woman llaman Isla Paraíso. ¿Paraíso para quién? ¿Unas mujeres que sobreviven al mito de cercenarse el pecho para disparar mejor con el arco? ¿Que si llevan brazaletes de metal en sus muñecas es para recordar que una vez se dejaron dominar y que eso no volverá a ocurrir jamás? Temiscira remite a la Grecia que alimenta el mito amazona y que aún sin encontrar sus ruinas nos habla de un lugar cerca de la costa del Mar Negro. Antíope y Teseo concretan ese mito de aquella manera. Capital, ciudad-estado, la ciudad de las Amazonas, hogar de la Mujer Maravilla y su pueblo. Pero si me preguntas por el momento en el que leyendo Wonder Woman pensé en el diseño, en la manera en el que el espacio y el pensamiento se aunan, aparece nítida, cristalina, en mi memoria, una viñeta, una ciudad. Se llama Nueva Temiscira y es un regalo de las diosas olímpicas y vanamidalianas. Un archipiélago reubicado en un lugar muy interesante para imaginar lo imposible, el Triángulo de las Bermudas. Phil Jiménez imaginó una ciudad en el aire, abierta al conocimiento donde no fueran posibles las armas y con espacios para la reeducación amazona. Un cierto sentido carcelario el de esta filosofía necesario para que las dos tribus de amazonas antes en guerra civil vivan juntas en paz y armonía, y eso sí, con la villana de turno, la bruja Circe, bien ubicada entre sus barrotes invisibles. Pero Nueva Temiscira, que venía a actualizar todo lo apolillado de lo helénico, no dura mucho. Los dioses vuelven a hacer de las suyas y las diosas deciden optar por invisibilizar a las amazonas, esconderlas del ojo del hombre, volverlas mito de nuevo. Del mito de esta isla paraíso bebe la reciente Arcadia, lugar, hogar para las superheroínas de la serie A-Force, aquí conocida como Fuerza V, imaginado por las guionistas Margaret Bennett y Willow Wilson. En Arcadia yo y en Arcadia ellas conspiran y conviven y destruyen y construyen, como dice Hulka, un mundo mejor, un auténtico paraíso, una Fuerza V digna de su gente y de sus heroínas. Pero hay quien se puede preguntar, ¿por qué lugares aislados? ¿Por qué solo mujeres? ¿Reproducen ellas el sistema que las obliga a aislarse, a volverse invisibles para poder existir? Para reflexionar sobre ello quería traer a las ondas de dos ideas, dos cómics que creo beben de la esencia de Wonder Woman y su Temiscira paraíso. Primero está la idea de prisión, que el cómic Beach Planet, planeta de zorras, por así decirlo, lleva hasta sus últimas consecuencias, una cárcel de mujeres. Para las que hemos estudiado en Ciencias de la Información de la Complutense, esta idea cobra un cierto sentido metafórico. Así pues, ¿podemos imaginar la libertad desde la prisión, desde dentro del sistema? Que Lisu de Koenig, junto a Valentín Delando, así lo creen. El otro cómic es Odyssey, la Odisea, de Matt Fraction y Christian Ward. Terminamos así como empezamos. Este cómic trata de un Olimpo, de un panteón de diosas y la lucha por un poder. En definitiva, nos habla de lo de siempre, siendo, por cierto, la ciencia ficción y el nuevo mito, el camino y la ilusión de abrir la isla, la nueva fe.
pudiera haber soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar. No estaría mal vivir en mi ciudad. Si pudiera haber soluciones, respirar sin pulmones, crecer sin jugar. No estaría mal vivir en mi ciudad.
Vamos a pasar del mundo del papel cuché de los cómics, del papel pulp, a las páginas de la ciencia ficción. Ya hemos comentado en más de una ocasión cómo a este género le ha costado mucho más imaginar otras formas de organización social y de reparto de roles entre hombres y mujeres que inventar coches voladores o viajes en el tiempo. Pero por suerte hay excepciones. Hoy vamos a repasar algunas utopías distopías monogenéricas, habitadas por mujeres en este caso. Dejamos para otra ocasión las que hablan de sociedades exclusivamente masculinas, o las que juegan con inversión de roles, como la mano izquierda de la oscuridad, para centrarnos en mundos, países o ciudades de mujeres. Y por esta vez nos saltamos la citadísima obra pionera de la ciencia ficción feminista, El hombre-hembra, escrito en 1970 por Joanna Russ. Y por supuesto, si conocéis más obras que os hubiese gustado escuchar hoy aquí, estaremos encantadas de que nos las compartáis en los comentarios o en las redes sociales. Charlotte Perkins Gilman, la primera mujer cuya obra vamos a repasar, es muy conocida por su estremecedor relato a caballo entre el terror sobrenatural, la autobiografía sobre su depresión y la reivindicación de los derechos de las mujeres, titulado en la traducción más extendida El empapelado amarillo. Pero un par de décadas después, en 1915, escribió Delas, un mundo femenino. Herland en su título original. El título ya lo dice todo, efectivamente. Decía Monique Wittig que las lesbianas no somos mujeres. Además de sus famosos ensayos sobre feminismo lesbiano, esta pensadora francesa escribió en 1969 una curiosa obra de ficción titulada Las guerrilleras, escrita en prosa poética y que también nos va a servir hoy para hablar de estos mundos de solo mujeres. Y por último, nos acercaremos también a La puerta al país de las mujeres, escrito por Sherry S. Tepper en 1988. Tepper es autora de una extensa obra de misterio, horror y ciencia ficción, y muy reconocida además con numerosos premios, pero es en esta obra en donde de una forma más clara se plasma su visión ecofeminista del mundo. Venga, despegamos ya. La primera incógnita es crucial. ¿Cómo se llega a vivir en una ciudad formada exclusivamente por mujeres? ¿A dónde han ido a parar todos los hombres? Vamos a ver que en el país de las mujeres de Tepper viven los hombres extramuros, mientras que ellas habitan dentro de la ciudad amurallada. Han pasado ya 300 años desde el escenario postapocalíptico, que ha sido provocado probablemente por una viril guerra nuclear. Ahora los hombres forman una sociedad altamente militarizada y jerarquizada, y las mujeres un mundo gobernado por consejos participativos, todo en un ambiente similar a la antigüedad homérica. Pero la compartimentación entre estos mundos no es 100% estanca. Hay algunas mujeres, las gitanas les llaman, que viven de forma nómada fuera de las ciudades y se ganan la vida con su trabajo sexual hacia los hombres. Pero también hay algunos hombres adultos que, a partir de los 15 años, han rechazado la vida permanente en la milicia. Han decidido volver adentro de los muros a trabajar como serbios en la ciudad... ¡Ay, siervos! En la ciudad de las mujeres. Por su parte, en Delas, el mundo creado por Perkins Gilman, los hombres han desaparecido de esta sociedad hace como unos 2.000 años, tras una erupción volcánica que dejó como el mundo aislado. Realmente no sabemos por qué en esta catástrofe natural solo murieron los hombres y las mujeres no. Hay que reconocer y avisar que lo que es el argumento narrativo de Delas, pues bueno, es así un poco como entre simplón, inverosímil, pero aún así resulta una lectura muy entretenida y que da mucho que pensar. Así que en este caso nos da exactamente igual, porque no hay hombres. El caso es que en este mundo viven solo mujeres y tres amigos, cada uno que representa un tipo diferente de masculinidad, que viven fuera de este mundo, casi mítico, deciden ir a descubrirlo, a conquistarlo, y lo consiguen sin mucha dificultad, llegando así en un aeroplano. Por último, y como contraste, la obra de Monique Wittig, Las guerrilleras, es bastante, bastante compleja. Narra y a la vez se convierte en sí misma en un elemento más de una revolución social y lingüística contra el heteropatriarcado y el binarismo de género. La sociedad de las guerrilleras nace tras vencer en cruenta batalla no a los hombres, sino al logofalocentrismo y al contrato sexual. Ahí es poco. Y a partir de ahí, estas guerrilleras, esta nueva sociedad de solo mujeres, desarrollan su propio lenguaje, sus propios ritos y sus propias relaciones. Tras el cómo se ha llegado a esa situación de un mundo monogenérico femenino, la siguiente cuestión que surge cuando pensamos en estos mundos es el tema de la reproducción. A ver, ¿cómo hacen para no extinguirse, para perdurar en el tiempo? En el caso del alegórico poema de Wittig, tengo que confesar una cosa, la verdad, lo reconozco. Justo lo estoy leyendo ahora y no me ha dado tiempo a acabarlo, voy más o menos por la mitad. Así que mejor vamos a dejarle a ellas, a las guerrilleras, explicarlo en sus propias palabras.
Dicen que, como son portadoras de vulva, ya conocen lo que las caracteriza. Conocen el monte, el pubis, el clítoris, las ninfas, los cuerpos, los bulbos de la vagina. Dicen que se enorgullecen a justo título de lo que durante mucho tiempo se ha considerado el emblema de la fecundidad y del poder reproductor de la naturaleza.
El sexo está presente en este mundo como un elemento más. Pero sobre todo está presente el símbolo y el mito. La herradura, el óvulo, la O, el cero, el círculo, el anillo vulvar. Sin embargo, en un momento determinado de esta narración poética y simbólica en sí misma, reconocen que esto, esta parte simbólica, también hay que superarla.
Dicen que, llegadas a este punto, deben examinar el principio que las viene guiando. Dicen que no tienen por qué extraer su fuerza de unos símbolos. Dicen que, por consiguiente, hay que dejar de exaltar las vulvas. Dicen que deben romper el último vínculo que las sujeta a una cultura muerta. Dicen que todo símbolo que exalte el cuerpo en fragmentos es temporal, debe desaparecer.
Por su parte, en el mundo de Delas, imaginado por Perkins Gilman a principios del siglo XX, la cuestión reproductiva se soluciona de forma limpia y sencilla, mediante parteogénesis, como las estrellas de mar, sí. las mujeres que habitan este mundo no experimentan ningún deseo sexual, ni lésbico, ni una vez que llegan nuestros amigos del mundo exterior, hetero. Sin embargo, por el contrario, la maternidad es central y estructural para esta sociedad exclusiva de mujeres. Es una de las muchas contradicciones en las que cae esta obra, que ensalza esta maternidad como la realización de toda mujer, a la vez que propone una idea muy socialista utópica de educación colectivizada de las nuevas generaciones. Por último, el tema de la reproducción en El país de las mujeres de Tepper sufre otro giro, y es que se nota que está escrito a finales de los 80, ya una cosa más actual. Por lo tanto, hombres y mujeres tienen un deseo sexual activo, aunque la reproducción es heterosexual y coital. Y también el sexo, vaya, que no hay sexo lésbico, a pesar de que viven aisladas. De hecho, el gran momento en la vida de la ciudad, donde se desarrolla la primera parte de este libro, está marcada por la festividad en la que los varones, que no son sino los hijos y los hermanos de las mujeres de la ciudad, visitan la ciudad durante unos días para ver a sus familias, pero principalmente para dejar embarazadas a las mujeres. Vale, sí, todo esto suena bastante biologicista, nada halagüeño, un poco hasta cutre. Pero el problema es que no puedo desvelar mucho más sin caer en el gran spoiler del libro. Solo os adelanto que el detonante de la trama es que los hombres sospechan que las mujeres guardan un terrible secreto relacionado con la reproducción. Y no se equivocan. Un factor común a las utopías feministas o de mundos formados exclusivamente por mujeres suele ser su maniqueísmo. Las mujeres son seres justos, sabios, ecuánimes y pacifistas, mientras que los varones son brutales, impulsivos, irracionales y dominadores. En el mundo de Tepper, la puerta al país de las mujeres del que estábamos hablando, este antagonismo es extremo. Ellos, soldados. Ellas, filósofas, maestras, curanderas, artesanas y agricultoras. También las mujeres del mundo descrito por Perkins Gilman, Delas, resultan un tanto artificiales en su perfección, en su ecuanimidad constante. Y además en este caso el contraste resulta más llamativo debido a que la autora nos describe la sociedad, pero apenas a los personajes femeninos en sí mismos, mientras que el protagonismo recae en los tres hombres, que sí que tienen personalidades propias y diferenciadas, que sirven de contrapunto cultural y de narradores de la historia. Sin embargo, y de nuevo Monique Wittig se desmarca de la tónica general, en Las guerrilleras, y ya desde su propio título, llama la atención el uso de la violencia por parte de las mujeres. En la historia que se narra no está ejercida directamente contra los varones, sino pues contra animales o incluso entre ellas mismas, pero de una forma natural, integrada como una parte más de la vida. Como resumen parcial, diría que por encima de todas las posibles deficiencias, parcialidades, estas reflexiones sobre mundos exclusivamente femeninos son muy necesarias. Por un aspecto que quizá pues nuestras queridas escuchantas fucsias tengan totalmente superado y que no sea necesario que se les recuerde, pero que por desgracia está todavía muy enraizado en el imaginario social. Y es la idea de mostrar sororidad entre mujeres. O incluso ir un peldaño más abajo, mostrar en estas ficciones que las mujeres hacemos cosas, sentimos cosas, pensamos cosas, deseamos, nos relacionamos más allá de los hombres. Superado el androcentrismo, no hay rivalidad femenina posible.
Now it feels.
Estamos escuchando el audio de un vídeo grabado por Claudia Bicharracas, que podéis encontrar en YouTube, grabado el 8 de marzo de 2013. Es la acción posterior a la manifestación que tuvo lugar en el centro de Madrid, que consistía en este tipo de acción directa no violenta conocida como Reclama la Noche, Reclama las Calles, en la que de forma no mixta, solo mujeres boyeras y trans pasean por las calles de noche reclamando el tipo de reivindicaciones que estamos escuchando de fondo, que la calle y la noche también son nuestras y que estamos hartas de sufrir miedo y acoso en las ciudades.
Debes asumir el riesgo, por puta, por mala. Si la evitas, aceptas la fragilidad a la que nos quieren condenar. Pero el victimismo nos ahoga. No queremos salvadores, héroes, protectores ni compañeros protagonistas. Queremos tomar lo que nos pertenece sin intermediarios.
A colación de Reclamar la Noche, quería comentaros un caso que, por cierto, no ha tenido reflejo en los medios españoles, de una cantautora puertorriqueña asesinada o atropellada en la noche, cuando después de una discusión estaba volviendo de noche por el Arcén a su casa. Entonces, esta cantautora muy conocida en el país, de ahí toda la cuestión nacional, todo el alcance nacional además que ha tenido este caso, las autoridades, una de las cosas que comentaron es que hacía una mujer sola en la carretera para que le pasara eso, ¿no? Que la atropellaran y que el coche se diera a la huida. Lo que es interesante en esta cuestión es que en Puerto Rico ha habido tanto acciones de políticas como respuesta en redes sociales y popular, hasta el punto que varios responsables han dimitido. Quiero decir, porque no es algo que en España estemos muy acostumbradas a ver.
En la línea de lo que comentaba Reino Hueco, hace unos días ha empezado a hacer una campaña de pegada de carteles, por parte del Ayuntamiento en Madrid, por lo menos en el Distrito Centro, con la leyenda "Entre todes podemos hacer del ocio nocturno un lugar seguro y agradable, tolerancia cero ante todo tipo de violencia machista". La campaña lleva por nombre "La calle y la noche también son nuestras", cogiendo el lema feminista, y firmada por un Madrid libre de violencias machistas. Se están pegando en bares, y mi pregunta como cierre, y la dejo así en el aire, es como, si solamente se van a hacer carteles o vamos a tener que ir, como venimos ahora mismo, de una concentración por una agresión a una compañera, a una mujer trans en el barrio de Lavapiés, un barrio que consideramos también entorno seguro para todo tipo de diversidades, si vamos a tener que ir a más concentraciones o si nos vamos a limitar solamente a pegar carteles.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
deseo viaja en ascensores. Un agujero cada para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas. Y a los niños les da.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a nuestro recorrido de utopía de la ciudad feminista. Hemos tenido al colectivo Punsis, hemos tenido Christine de Pizan, hemos tenido literatura medieval, cómic, sci-fi. Y hemos estado aquí a los micrófonos, en la pecera, Diane Spotting, Gaels, Reino Hueco, a los controles como novedad, Doña Pasolina, estupendamente. Y hemos tenido aquí un nutrido grupo de escuchantas en directo, que nos alegramos un montón de haber tenido. Pues nada, esperáis al podcast que lo subamos y, como sabéis, unos días más tarde aparece también en Pícara para las que llegáis un poco tarde, y como siempre en redifusión en un montón de puntos que podéis encontrar en nuestra web.
Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid,
de Madrid.
El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir.